Pueden tomar asiento. Y gloria a Dios, ¿verdad? Y es bonito versículo para memorizarnos y decirlo antes de acostarnos. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y el versículo 5 dice, ofrecer sacrificios de justicia y confiar ¿en quién? En Jehová. Entonces, que nuestra confianza es en Dios. Nuestra confianza no está en el presidente, ningún hombre, en el mundo, en la sociedad, sino que ¿en quién? En Dios, que Él es nuestro Padre. Amén. Entonces, que vayamos ahora a Santiago. Todavía vamos por el libro de Santiago. Ya nos falta poco para acabarlos, para acabarlo. Y vamos a estar en Santiago 4, versículo 13. De 13 al 17, Santiago 4. Y gloria a Dios por este libro, ¿eh? Porque vemos, yo no sé ustedes, pero yo he aprendido bastante, ¿verdad? Y me hace ver mis áreas donde necesito todavía, cambiar. Le digo, Señor, ayúdame. Ayúdame porque todavía necesito yo. Todavía esta área de mi vida necesito cambiar, necesito. Y a veces digo, Señor, es difícil, ¿verdad? Es difícil. A veces todo lo que nos dice el Señor y si lo leemos y nos ponemos a pensar y dice, wow, Señor, tú requieres bastante. Pero ¿realmente es bastante lo que quiere el Señor de nosotros? Pero lo bueno es que nos da el Espíritu Santo que nos ayuda a qué. Hacer todo esto en mis propias fuerzas. Yo no lo puedo hacer. Y tú no lo puedes hacer, pero con el Espíritu Santo nos ayuda. La semana pasada vimos que si tú eres amigo del mundo, entonces eres enemigo de quién? De Dios, que no puedes estar en el cerco. O te brincas para este lado o te brincas para el otro. Espero que todos nos brinquemos para el lado del Señor, amén, y le demos a Él todo, lo todo de nosotros. Pero ahora nos va a hablar en estos versículos sobre la voluntad de Dios. Los que obedecen la voluntad de Dios, los que desobedecen la voluntad de Dios y los que realmente no les importa. Los que dicen voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, planean, hacen sin consultar con Dios. Pensando que uno mismo tiene control de todo eso, cuando realmente nosotros que somos humanos. El hombre tiene muchos logros y gloria a Dios por eso. Ya ha llegado a la luna. En la ciencia ha avanzado bastante en cuanto a las enfermedades y gloria a Dios por todo eso. Pero el hombre no tiene control de qué, de cuándo se va a morir. No tiene control de qué va a pasar en el futuro. Por eso la Biblia nos dice que no planeamos así nada más sin consultarlo a Él. Porque nosotros podemos disponer y decir y planear, pero ¿quién es el que tiene la última palabra? Dios. Y estaba hablando cuando en el jueves también, ¿verdad? De que mucha gente piensa que pues nada más porque no creemos en la Biblia, no creemos en tu Dios, eso ya anula a Dios. Y que Dios ya no existe. Y que no van a ser juzgados por Dios. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Dios nos crea a todos. Creas en Él o no creas, algún día tú vas a estar en la presencia de Él. Algún día todos vamos a estar en la presencia de Dios. Y todo lo que cuenta es qué hiciste con mi Hijo Cristo Jesús. Eso es lo que va a contar cuando estemos ahí arriba. Todos los logros que podamos hacer, gloria a Dios, son buenos. Son buenos los logros, a ir a la escuela, que tengo esto, que hice bachillerato y todo. Es bueno, gloria a Dios. Pero si Cristo no has creído en su Hijo, en Cristo Jesús, no tienes a Cristo en tu corazón, todo eso se va a quedar aquí. No te lo puedes llevar nada a las posesiones. Así es que vamos a leer. Dice el versículo 11, hermanos, el versículo 13, disculpen. Dicen, vamos ahora. Los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. ¿Y qué dice? Cuando no sabéis lo que será mañana, Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es que es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias, Padre. Ayúdanos, Padre, a poder entender tu palabra. Abre nuestros corazones. Yo sé que tu palabra, Señor, siempre corta y penetra, Señor. Y no hay problema de parte de tu palabra y de ti, Señor, sino de nosotros, Padre, que no queremos hacerle caso, que no queremos escuchar, Padre, lo que tú tienes. Así que podamos abrir nuestro corazón, Señor, y agarrar tu palabra, Señor, de ti, Padre bendito. Padre, y mi oración nunca es de que me escuchen a mí, Señor, lo que yo diga, sino lo que viene de tu palabra, Señor. Porque lo que yo, mi opinión no cuenta, Señor, sino lo que cuenta aquí es tu palabra, Padre. Que esa es la que transforma las vidas, Señor. Que esa es la que va a transformarnos, Señor, y cambiarnos, Padre. Y nos va a conformar más a ti, Señor. Así que te damos gracias, Padre. En Cristo oramos. Amén. Así es que comienza con los que omiten la voluntad de Dios, y no les importa, ¿verdad? Que dice, vamos ahora, los que decís, hoy, mañana, iremos a la ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Se escucha como comerciantes, ¿sabes qué hacen eso? Los que tienen negocio. Y gloria a Dios, fíjense que es bueno planear, hacer y decir esto vamos a hacer. Pero cuando no oras al Señor y decirle, Señor, quiero hacer tu voluntad, eso está dentro de tu voluntad, entonces eso es malo. Ahí es donde nosotros estamos diciendo, Señor, no me importa lo que tú digas, yo voy a hacer lo que yo quiera. Y vamos a ver cuatro cosas aquí de lo que es la vida. Lo primero, como estábamos viendo ahí, ¿verdad? La complejidad de la vida. La vida es difícil, hay muchas cosas. Como dice ahí, hoy mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Todo lo que abarca la vida, ir, venir, comprar, ganar, vender, como hicimos, gente que conocer, lugares que visitar, actividades que hacer, metas que realizar, decisiones que tomar. La vida es difícil, muchas cosas que hay, el trabajo, la familia. A veces cuando estamos bien en el trabajo, como que la familia, nuestra relación con nuestra familia se nos, y se nos voltea. Cuando estamos bien con la familia hay problemas en el trabajo, y así es que siempre hay algo. Siempre hay algo. Y tenemos que tomar decisiones. Y tenemos que hacer esto, y tenemos que hacer lo otro. Andamos corriendo para allá y para acá. Y así, y lamentablemente así es la vida aquí. Pero, así es que la vida tiene sus cosas. Y gloria a Dios. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es que tomar a Dios en cuenta. ¿Cómo nosotros vemos todo esto a la luz de Dios? Porque Dios es ¿qué? Dios es nuestro punto de referencia. ¿Amén? Nosotros somos hijos de Él, le servimos a Él. Así que no nos podemos escapar de nada de esto. No nos podemos escapar. Así es. Ahora, ¿qué vamos a hacer en cuanto a la luz de Dios? Así es que la vida es difícil. La vida es difícil, ¿no? ¿Ah? Muchas cosas que hacer. Muchas cosas que hacer. Esa es la primera cosa. Pero la segunda cosa es que la vida, la incertidumbre de la vida. Ahí como dice en el 14, dice, cuando no sabéis qué, lo que será mañana. No tan solo es difícil, pero también que no sabemos qué va a pasar en mañana. ¿Alguien de aquí sabe? Yo sé que consultamos al indio amazónico, ¿verdad? Y que no sé qué, y que vas y que te lean la mano para ver el futuro, pero nadie sabe. Por más que quiera el hombre ver qué es lo que va a pasar, le gustaría, nos gustaría saber qué va a pasar en el futuro, pero no sabemos. Es algo que solo Dios puede ver todo eso. Nosotros no. Así que nosotros, ¿qué vamos a hacer a la luz de eso? En Lucas, ¿se acuerdan de Lucas 12, 6, 21? Vamos ahí. Lucas 12, 16 al 21. Y dice, también le refirió a una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, dice. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? ¿Por qué no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados. Para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto. ¿De quién será? Así el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. La incertidumbre, nosotros podemos planear y pensar que todo va a ocurrir, pero como les digo, la última palabra, ¿quién la tiene? Dios, Dios. Así que mejor que decirle, Señor, he hecho estos planes, pero si están en tu voluntad, gloria a Dios, que se haga tu voluntad en mi vida. Porque Dios siempre va a querer, ¿qué? Lo mejor para cada uno de nosotros. Él sabe qué es lo que tú necesitas, Él sabe para qué te ha llamado Él. Él sabe los días que ha trazado de tu vida. Así es que no hagas planes sin consultar a Dios. En Jeremías 29, 11, 12, se los voy a leer nada más. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo. Otras Biblias lo traducen como que estoy trazando acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y tendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Me buscaréis a mí y me hallaréis, porque me buscaréis ¿de qué? De todo corazón, dice. Dice que Él tiene planes de bien y de paz para nosotros. Así es que hay mucha gente que se preocupa qué va a pasar en el futuro. Pero ¿por qué preocuparnos si no está en nosotros el futuro? Está en Él. ¿Sabe qué? Cuando estamos chicos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando están en la primaria? Oh, ya quiero estar en la secundaria. Y cuando estás en la secundaria, oh, ya me gustaría graduarme. Y cuando estás graduado, oh, ya me gustaría estar acá. Y así siempre, parece que siempre estamos así. ¿Por qué no vivimos el presente? Siempre estamos pensando en el futuro, ¿sí o no? Vive el presente. Vivamos el presente. El futuro no sabemos, dejémoslo al Señor. Lo único, si tú te preocupas mucho y te afanas por el futuro, déjalo en las manos del Señor. Déjalo en las manos del Señor. La única forma es de nosotros hacer, que nosotros hagamos en estas circunstancias, es que confiar en Dios, ¿amén? En esos planes de bien, como dice en Jeremías, que Él tiene para cada uno de nosotros. Así es que no hagas planes sin consultar a Dios, déjalo que Él déjalo en las manos de Él. En Proverbios 16:1 dice, del hombre son las disposiciones o los propósitos del corazón, mas de Jehová está la respuesta de la lengua. Así es que vive un día a la vez, como la, ¿se acuerdan de la canción? Un día a la vez. En Mateo 6:34 dice, así que no nos afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Por qué te preocupas? ¿Sabes una cosa que me preocupa? Es por el futuro de mis hijos. Digo, Señor, miren lo que está pasando ahorita en el mundo. ¿Cómo va a estar cuando ellos estén grandes? Pero no puedo vivir mi vida, ¿qué? En esa preocupación. lo que yo puedo hacer ahorita es que enseñarles a ellos a temer a Dios para que cuando ellos ya se vayan, estén bien, ¿qué? Bien fundados en Dios y dejárselos al Señor. Señor, ahí está. Yo ya hice lo que tenía que hacer. Y eso es lo que estoy haciendo. No me voy a preocupar por lo demás. Porque así como me ha cuidado a mí, así como te ha cuidado a ti, Él va a ser fiel en cuidar de tus hijos. Amén. Él va a ser fiel. Pero tú sé fiel a lo que el Señor te ha encomendado a ti. No también te puedes quedar con las manos cruzadas nada más. Así es que vive un día a la vez y dale gracias a Dios por el día que te ha dado. Glorifícale en ese día. Porque no sabemos. No sabemos. Así es que la vida trae incertidumbres. No sabemos qué va a haber a la vuelta. No podemos ver. Así es que ¿para qué nos preocupamos? Dejémoslo al Señor. No nos afanemos. Nada más, no digas mañana lo hago, cuando lo puedes hacer ahorita. ¿Quién dice eso? Creo que muchos de nosotros hemos dicho eso. Ay, mañana. Y queremos vivir en el mañana. Y en el mañana. Y el mañana viene y nunca hacemos nada. Por eso siempre estamos en el mismo lugar a veces. Y no salimos de ahí. Porque nos decimos mañana y mañana. O que lo haga otro. Se ríen porque es cierto, ¿no? Así es que la solución es confiar en su paz, ¿verdad? En Él. Dejarlo a Él. En Isaías 26:13 le dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. Pero ¿saben que todos estos versículos dicen, en el primero en el que leí, que era Jeremías, dice a todo el que te busca de todo corazón? A este dice, el que ha confiado en ti. Así que quiere decir, nosotros tenemos que confiar en Él. Dejárselo a Él. La incertidumbre de la vida. La tercera cosa es la brevedad de la vida. Si o no, la vida es corta. Ahí dice, en el 14, dice, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego ¿qué? Se desvanece. Se desvanece. Ahorita estamos aquí y al rato no sabemos. Conocen a gente así, que algunos, saben que una vez en el trabajo, llegamos todos a trabajar en la mañana, uno fue al baño y de ahí ya no salió. Le dio un ataque al corazón. Y uno eso como que se queda, pues, ¿qué pasó? Si aquí estábamos hablando ahorita y ya no salió. Ya ahí quedó. La brevedad de la vida. No sabemos qué va a pasar. No sabemos cuándo. ¿Cuándo va a ser nuestro último día? Así es que lo mejor es que lo vivamos para el Señor. Aprovechemos el tiempo que el Señor nos ha dado. Aprovechemos ese tiempo. Pero miren lo que dice. Vamos a Eclesiastés 7:2, porque dice que es sabio meditar en lo que es la brevedad de la vida. Eclesiastés 7, del 2 al 4. Miren lo que dice aquí el escritor de Eclesiastés. Dice, mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, dice. Porque aquello es el fin. El fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón, dice. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa de luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Ahí dice que mejor es la ira en la casa, mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete. ¿Sabes por qué? Porque yo sé que ustedes se han dado cuenta. Cuando alguien se muere, ¿cómo estamos todos? Estamos tristes. Estamos todos unidos, pero también estamos pensando en qué. Lo corto que es la vida, ¿sí o no? Ahí estamos pensando en lo corto que es la vida. Por eso Él está diciendo, es mejor ir al luto porque te quedas pensando, meditando en lo que es la vida, en lo que qué estás haciendo. Y no te pones a pensar, ¿y qué estoy haciendo yo? Y estás pensando, tal vez mañana me toque a mí o al rato me toque a mí. Por eso dice que es sabio meditar en la brevedad de la vida, porque lo pones en tu corazón. Y a veces el Señor se lleva a uno de nuestros queridos para darnos a saber, ¿qué estás haciendo tú? ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo en esta vida, en estos días que yo te he dado? Porque la vida nos la da ¿quién? Dios. ¿Amén? Dios nos da la vida y Él nos permite. ¿Saben que nuestra vida es como... Es como los cuando le echas coras al es cuando te estacionas, ¿verdad? Ya cuando se vence, boom, ahí está, sale la cosita roja, ¿ve? Y a veces a uno de estos días se nos va a acabar la cora a nosotros. Dios va a decir, ya estuvo, hasta aquí llegaste. Por eso es bueno meditar en esas cosas, porque ¿qué? Te va a mantener, te va a dar una nueva perspectiva de dónde estás, para dónde vas. ¿Cuál es tu enfoque? Te hace reflexionar. La muerte siempre nos hace reflexionar. Y nos causa tristeza. Pero si es tristeza para arrepentimiento, pues gloria a Dios. Vamos a Salmo 39:4-7, porque ahí David nos oraba que Dios le mostrara la brevedad de la vida. Salmo 39, de 4 al 7. Y mira lo que dice David. Dice, hazme saber, Jehová, mi fin, dice. Y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? ¿Pero qué dice? Mi esperanza está en ti. Él está diciendo, hazme saber la brevedad de mi vida. Que esté consciente de que mañana ya no puedo estar aquí. Porque sabes que eso nos va a mantener que caminando en los caminos del Señor. ¿Sí o no? Si alguien te dijera que nada más tienes una semana para vivir, ¿qué harías? ¿Qué harías? Un día. O 6 meses. Yo sé que a gente, lamentablemente, a gente que le da cáncer, nomás le dicen, tienes tanto para vivir. Y David estaba diciendo, Señor, hazme ver la brevedad de mi vida. Quiero estar con esa perspectiva, con ese pensamiento, para que no te falle, para que camine en tus caminos. Porque yo sé que cuando estábamos jóvenes, ¿verdad? ¿Pensamos en esas cosas? No. Pensamos que somos indestructibles, que somos Superman. Pero ya cuando vamos avanzando en edad, ya vamos pensando. Ya se nos va a acabar, ya nomás tenemos un 20. Y tenemos que pensar en eso. Así es que David quería esa perspectiva, ¿verdad? Y estar consciente. Moisés también dijo lo mismo. Pero vamos al Salmo 90. Vamos al Salmo 90. Salmo 90, 10. ¿Estamos? Dice, los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, dice, con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan, ¿y qué dice? Y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira? y tu indignación según que debes ser temido. Y se, que dice, enséñanos de tal modo a qué, a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. ¿Estamos contando nuestros días? Está diciendo, hazme contar mis días para que de veras cuenten. ¿Estamos invirtiendo nuestra vida para el reino de Dios o la estamos gastando nada más? Porque como les digo, esta vida Él nos ha dado. Aprovechemos lo que el Señor nos ha dado. Los días que el Señor, que tenemos aquí en la tierra, no los malgastemos. No los malgastemos. ¿Saben que una vez estaban en la hora de almuerzo ahí en el trabajo y estaban dos de mis compañeros? Y ellos están jóvenes. Y estaban hablando de los planes que tenían para el fin de semana. Y dicen, oh, sí, vamos a ir a este lugar y vamos a tomar y vamos a ir con estos amigos y estas amigas y vamos a tener buen tiempo. Y luego se voltea uno y me dice, Emurio, ¿dejarías ir a tu hijo con nosotros? Y le digo, creo que no. Le digo, creo que no, se tendrían que ir usted solo. Y me dice, ¿por qué no lo dejas vivir? ¿Por qué no lo dejas vivir? Y yo me volteo, le digo, ¿tú crees que eso es vivir? ¿Tú crees que eso es vivir? Ir, emborracharte, hacer tarugadas, tal vez te agarre el policía manejando ebrio. Pero ¿tú crees que eso es vivir? Le digo, te voy a decir lo que es vivir. Y no le estaba diciendo enojado, nomás le estaba explicando. Le digo, mira, esto es lo que yo considero vivir. Le digo, mi hijo tal vez no sale y hace esas cosas. Al menos ahorita, ¿eh? Ya después cuando se vaya a la casa, pues ya está de... Pero digo, mira, esto es lo que ha hecho mi hijo. Como a las 12, 13 años, él se fue a Perú. Andaba ya sirviendo al Señor. ¿Ah? A los 10 años. Mi esposa que siempre me corrige, no me deja mentir. Y luego le digo, bueno, creo que fue dos veces a Perú. Y luego se fue a Costa Rica. Para mí eso es vivir, le digo, ayudando a los más necesitados, le digo. Para mí eso es vivir. Anda en aventuras allá, digo. Ahora, digo, compara, tomar o andar viajando en otros lados ayudando a tu prójimo. ¿Qué es vivir? Porque la gente tiene mal concepto de lo que es vivir, ¿sí o no? Dicen, ustedes son aburridos los cristianos. Y otra vez, ahí voy, ¿verdad? Digo, ok, vamos a pensar en lo que me estás diciendo. El que está aburrido tiene que hacer ¿qué? Tiene que hacer cosas para desaburrirse, como ir a tomar, ir a bailar, ¿sí o no? El que está aburrido tiene que hacer esas cosas. No, yo no estoy aburrido. Por eso no tengo que ir a hacer nada de eso para quitar mi desaburro, porque yo tengo bastantes cosas que hacer en la casa, bastantes cosas que hacer en la iglesia, y eso me mantiene ocupado, y no, yo nunca estoy aburrido. Lo que siempre estoy es cansado, tal vez. ¿Sí o no? Porque el ministerio, el trabajo, cansan. Pero aburrido no estoy, siempre tengo algo que hacer. ¿Sí o no? Así que aburridos no tenemos nada, los cristianos. Hay bastante que hacer. Y si quieren desaburrirse un poco, y los que están aburridos, pueden ir a Tijuana este sábado. ¿Ah? ¿Quieren desaburrirse un poco? Los que se crean que están aburridos, pueden ir a Tijuana este sábado. Pueden ir a vivir un poco, ¿para qué? Para el Señor. ¿Ah? Ahí está. Ahí está. Claro que sí, hermano. Así es que no pueden decir que somos aburridos, no pueden decir que no vivimos, que estamos viviendo para Cristo. Tal vez algunos de nosotros estamos existiendo nada más. Sí me entienden con lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero no están realmente viviendo para Cristo. Jesús dice, yo vine para que tengan la vida en abundancia. ¿Quién de ustedes aquí tiene la vida en abundancia que pueden decir gloria a Dios? Amén. Esa es la vida que nos ofrece Jesús, ya que nosotros no queramos tomarla y vivirla, ya está en nosotros. O tal vez te quieres ir a desaburrir haciendo otras cosas que no debes. Pero aprovecha tus días, hermano. Aprovecha tus días, inviértelos en el reino de Dios. Y como hemos estado leyendo, lo demás se va a quedar aquí. Todas las posesiones que puedas tener se van a quedar aquí. Y gloria a Dios, si el Señor te bendice, tienes posesiones, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero siempre haciendo la voluntad de Dios. diciendo, Señor, si tú permites, si esa es tu voluntad, voy a hacer esto y lo otro, tomándolo a Él en cuenta. Porque Él, todo el mundo, es el que nos ha dado todo. Amén. Así es que miren, nosotros no podemos controlar la duración de nuestra vida. Amén. Todos decimos amén. Pero mírense, fíjense, pero sí podemos controlar ¿qué? La profundidad de nuestra vida. El impacto que dejamos, el legado que dejamos en esta vida. Amén. No podemos controlar cuándo nos vamos a ir, cuándo se nos va a acabar la ficha. Pero sí podemos controlar lo que estamos haciendo aquí. El legado que le vamos a dejar a nuestros hijos. La profundidad de nuestra vida en lo que, cuanto, lo que hacemos para Él. Eso sí lo podemos controlar. Yo me puedo quedar sentado en la iglesia y no hacer nada. Y, bueno, ahí estamos, ¿verdad? Pero yo nunca he sido de los que me quiero quedar sentados. Yo nunca he sido de esos. Porque yo siempre quiero andar, Señor, yo quiero andar en ahí, yo quiero andar donde está la mera batalla. Yo quiero andar enfrente. Y a veces me va mal, ¿verdad? Y vengo ahí todo arrastrando con mi cola entre las piernas, ¿verdad? Que me dan duro. Pero el Señor me levanta, me limpia y vámonos de nuevo. Y al rato ya vengo de nuevo. Pero gloria a Dios, porque si el Señor está conmigo. Pero yo quiero ser, yo quiero vivir para el Señor. Yo quiero vivir para el Señor. ¿Sabe qué? En las lápidas, ¿sabes? Cuando se muere uno, se ponen en la fecha cuando uno nació, luego ¿qué? El guión o esa rayita y luego la fecha. La fecha donde uno murió. Pues ahorita todos nosotros tenemos la fecha de nacimiento y tenemos ¿qué? La rayita. Y estamos viviendo en esta rayita ahorita. Cada uno de nosotros en este guión. ¿Qué estamos haciendo ahí nosotros? ¿Qué estamos haciendo ahí? Pregúntate tú, ¿qué estás haciendo ahí en ese guión ahorita? ¿Se va a quedar esa rayita chiquita o, se va, o la vas a enlarguecer? Porque es inevitable, ¿verdad? 10 de 10 personas mueren. Un día nos vamos a morir, así es. Solo Dios sabe cuándo, pero mientras esté vivito y coleando, Señor, ayúdame, yo quiero ser. Servirte de todo corazón. Para que cuando llegue ahí arriba, ¿verdad? Todas esas coronas, gloria a Dios por los servicios, por lo que sirvió al Señor. ¿Pero qué es lo que voy a hacer con todo eso? Recompensas, coronas, se las voy a tirar a Él. Aquí está, Señor. Todos los dones que tú me diste, yo quiero multiplicarlos, Padre bendito. Yo no quiero esconderlos, yo no quiero escarbarlos y ponerlos en nudos. Si es que haces esa pregunta, ¿qué estás haciendo tú en ese guión, en esa rayita ahorita, en este momento? ¿Qué estás haciendo? Y no tienes excusa. Pero dices, es que Señor, yo llegué a tus pies, ya me salvaste cuando ya estoy grande, Señor, ¿ya qué puedo hacer yo ahora? No hay excusa. Desde ahorita empieza si no has comenzado. Hazlo. No podemos decirle, Señor, pero es que no puedo, siempre estoy enfermo. El Señor va a encontrar algo que tú puedes hacer y darle la honra. Glorifícale a Él en tu enfermedad con tu cuerpo. Que Él se lleve toda la gloria y la honra. Pero haz algo. Así que estás viviendo en ese guión ahorita, en esa rayita. Y eso es lo que va a perdurar nada más, lo que hagamos. Porque como les digo, lo que hagamos aquí, ¿verdad? Vanidad. Como decía el de Eclesiastés, vanidad, dice, vanidad de vanidades. Todo lo que hay bajo el sol es ¿qué? Vanidad. Nuestra vida no va a durar mucho. Así es que no podemos controlar nuestra duración de nuestra vida, pero sí podemos controlar la profundidad. Porque sabes que al fin, ¿no has hablado con gente que ya está en el hecho de muerte? Ahí es cuando uno ve las cosas con más claridad, ¿sí o no? Ahí es cuando ve las cosas con más claridad, cuando uno está en su lecho de muerte. Porque ya todo lo demás como que se ha quitado. Y puedes ver bien. Puedes ver bien qué es lo que importa. Porque cuando estés en tu lecho de muerte, no vas a estar pensando, oh, man, ese carro del año que yo quería, nunca lo compré. ¿Hubiera comprado esa casa o ese yate? ¿Vas a estar pensando en eso? No, sino vas a estar pensando en, hubiera pasado más tiempo con mis hijos. Hubiera arreglado la relación con este familiar. Hubiera hecho esto mejor por el Señor. ¿Sí o no? Hubiera hecho mejor esto por el Señor. Hubiera trabajado más para el Señor. Me hubiera enfocado más en las cosas de Dios. No en las cosas de este mundo que sea. Eso es lo que vamos a estar pensando cuando estemos en nuestro lecho de muerte. Pero ya para ese entonces, para muchos de nosotros, ya va a ser muy tarde. Es que vivamos el momento, vivamos el aquí y ahora. Y no estoy haciendo comercial al programa de televisión, ¿eh? Vivamos en el aquí y ahora para el Señor. Así es que cuando estamos ahí, es como cuando podemos ver, somos honestos, podemos ver claramente en las cosas. Alguien por ahí dijo, todos morimos, pero no todos vivimos. Y tiene sentido eso, ¿sí o no? Tal vez piensas que el vivir es ir a have fun, ¿verdad? Como mis compañeros allá, que eso es vivir. Así es que estamos viviendo en el guión, en la raya. Porque al final de nuestra vida, mira, vayamos a 2 Timoteo 4:6. Vamos a leer el 6 y el 7. ¿Ya estamos ahí? Dice, porque yo estoy para ser ofrecido. Está hablando Pablo. Dice, y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Y luego qué dice? He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Mira lo que estaba diciendo Pablo. Y vemos la vida de Pablo y cómo fue él. Lo dejaban, lo apedreaban, lo dejaban medio moribundo, se levantaba y él seguía sirviendo al Señor. Él seguía. Lo que le pasaba fue náufrago en el barco, se hundió, pero él seguía. Él no decía, Señor, es muy difícil estar en tus caminos, servirte a ti mejor. Mejor me compro una chocita allá, ¿verdad? A la orilla del mar. Y ahí vivo, ahí me jubilo y ahí vivo el resto de mis días. No, no, que todos podamos decir esto, he peleado la buena batalla. Ya estoy listo, Señor, llévame. Porque ya he hecho todo lo que tú me has pedido. Que nuestra vida cuente para el Señor. Y hagamos la diferencia aquí en este mundo. Esta es la oportunidad que tenemos. Ya que nos morimos, ya estuvo. Y se oye muy mala la palabra morir, ¿verdad? Porque realmente nos estamos moviendo de casa. ¿Sí o no? Nos estamos moviendo de casa. Ahorita estamos viviendo en el apartamentito de los siervos. Y luego nos movemos a la mansión. Gloria a Dios. Eso es lo que vamos a hacer. Estamos viviendo en la casita donde viven los siervos. Ya cuando morimos hacemos la transición y nos vamos a la mansión. Entramos al gozo de nuestro Padre. Así es que la pregunta para ti y para mí, ¿estás listo para partir en este momento? Sí, ahorita se te acabará el 20, ¿verdad? Ya, y Dios dijera, ya se te acabó, ya no te lo voy a echar más dinero a tu mirror, no sé cómo se dice en español. ¿Estás listo para partir? Eso te lo tienes que hacer, preguntar tú, ¿verdad? Y si no, haz lo que tengas que hacer. ¿Estás listo para partir? ¿Estás usando tus días que Dios te ha permitido vivir a lo máximo? ¿Estás invirtiendo o estás gastando el tiempo nada más? Porque la vida es preciosa, amén. La vida es preciosa. Y como les digo, no la apreciamos hasta que vemos a alguien que haya muerto. Pero mantengamos así como David. Señor, tengamos esa perspectiva de que cualquier día nos podemos ir. Cualquier día puede ser el final. Así es que la vida, la brevedad de la vida. Salomón, él hizo muchas cosas, ¿verdad? Mientras vivió. Construyó, tenía muchas esposas, mujeres, todo el deseo, que todo lo que él quería, él lo obtenía. Pero al último dijo, eso es vanidad, porque todo eso lo hizo, ¿qué? A espaldas de Dios. Y ya cuando iba a morir, estaba reflexionando. Y dijo, todo eso es vanidad, de nada sirve. Sino lo importante es que hacer la voluntad de Dios. Pero ahora, dice el 16, pero ahora os jactéis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Así es que no nos jactemos de lo que vamos a hacer o que vamos a ir allá, o que hicimos esto y que hicimos lo otro. Sino que siempre humildes, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres hacer? Así es que esta es la, me voy a ir rápido porque ya vamos a acabar. Esa era la fragilidad de la vida. Voy a brincar allí y nos vamos a ir a la desobediencia. Mira, porque miren lo que dice el 17. Dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿le es qué? Pecado. Ahí está. Si tú sabes hacer lo que es bueno, lo que Dios quiere y no lo estás haciendo, ¿es qué? Pecado. Y no pensamos en esas cosas, sino que pensamos y pedimos perdón y nos confesamos cuando decimos, Señor, ayúdame, en los pecados que pensamos que son grandes, ¿sí o no? Porque vi esto que no tendría que haber visto. Perdóname, Señor, ya estamos torrillados. Y gloria a Dios, gloria a Dios. Necesitamos hacerlo, pedir perdón. Pero no pensamos que estamos pecando cuando el Señor nos dice que hagamos algo para esta señora o a este hermano que necesita ayuda y no lo hacemos. Porque ¿qué dice ahí? Si sabes hacer lo bueno o lo que es bueno y no lo estás haciendo, ¿qué? Es pecado también. Los pecados de omisión. Así es que por no hacer nada, estás pecando cuando tendrías que estar haciéndolo y estás desobedeciendo. Entendemos todos eso, ¿verdad? Y se les llama pecados de omisión. Pecados de comisión es cuando sabemos que está, como le estaba diciendo, ¿verdad? De que ves algo malo y dices, perdóname, Señor, ayúdame. Y lo demás es cuando sabes lo que es bueno, pero no lo estás haciendo. Eso también es, ¿qué? Pecado. ¿Y qué hemos leído? ¿Qué hemos leído en todo este Santiago? ¿Qué no hemos leído? Que si hablamos mal de nuestro prójimo es, ¿qué? Malo. Y todo lo demás, la desobediencia, que si no estamos... Si nuestra fe no enseña obras, ¿qué? Es malo. Así es que si estamos todos haciendo todo eso, es pecado. Si no estamos haciendo eso, ¿qué? Es pecado. ¿Amén? Es pecado. Estamos siendo desobedientes. No estamos haciendo lo que Dios quiere de nosotros. Cuando nosotros decimos, Señor, somos tus siervos, pero no estamos obedeciendo lo que el Señor quiere que hagamos. Así es que nada más para acabar rapidito. Voy a regresar a lo de la rayita del guión. Vive tu vida a la luz de Dios. Amén. Haz todo lo posible en este tiempo corto que el Señor nos ha dado para la honra y gloria de Dios. Dejémonos de andar con cosas que realmente no tienen sentido. Si necesitas, pues ve a las casas de funerales, ¿eh? Y ve a los muertos, porque eso nos hace reflexionar y nos va a mantener en esa perspectiva. Si eso es lo que tienes que hacer, pues hazlo. Pero hagámoslo. Sabiendo que ahorita tal vez, mira, hago así, pum, y me muero y aquí caigo. No sabemos. Salimos de la iglesia y ya estuvo. Dios dice, ya es tiempo. Así que vivamos nuestra vida para glorificarle a Él, honrarle a Él. Que eso es lo que va a quedar al último. No vivamos como necios, jactándonos. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a ganar tanto, voy a vender. Bueno, tal vez la voluntad de Dios es otra cosa. Pero siempre la voluntad de Dios va a ser lo mejor para nuestras vidas. Así es que váyanse con esto. ¿Qué estás haciendo tú en la rayita, en ese guión? Que va a perdurar, que va a traer honra y gloria al Señor. Amén. Así es que vamos a cantar este último canto y si tú necesitas oración, reconciliarte con el Señor, hablar con Él y decirle, Señor, perdóname porque he estado desperdiciando esta vida, estos días que tú me has dado. Pero en hora de adelante, quiero vivirlos solo para ti. Quiero vivir con una esa urgencia, como si fuera hoy el último día que voy a estar aquí. Amén. Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, porque sí, muchas veces perdemos la perspectiva, Padre. Hay tanto que hacer, Señor. Tanto por ver, tanto que visitar, Señor, tanto que vender, comprar, que se nos olvida a veces. Que si sin ti, Señor, nada es posible, Padre. Que sin ti nada es posible, Señor. Que tú eres el que trazas nuestros días, Señor. Y que solo lo que va a perdurar, Señor, es lo que hagamos para ti, Padre bendito. Porque todo lo demás se va a quedar aquí, Señor. No lo podemos llevar con nosotros, Padre. Es que, Señor, ayúdanos a vivir con esa urgencia, Padre bendito. Y que desde ese momento en adelante, Señor, vivamos solo para ti. Vivamos, Señor, solo para traerte honra y gloria a ti. Que vivamos en tu voluntad, Señor. Cual sea tu voluntad para cada uno de nosotros, Padre bendito. Eso es lo que queremos, Padre. Queremos hacer tu voluntad, obedecer tu voluntad. Amarte a ti. Amar tu voluntad, Señor. Ayúdanos a confiar en ti. Y yo sé que tú nos das paz, Padre, que sobrepasa cualquier entendimiento, Señor. Porque nosotros no sabemos el futuro, pero tú sí, Señor. Y estamos bajo tu cuidado. Estamos en tus manos, Señor. Así es que, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a no afanarnos por lo que viene, Señor. Sino que nada más confiar en ti. En Cristo Jesús oramos y todos decimos, amén.